El lunes 31 de mayo emitimos en perspectiva desde el puerto de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia. Ese día, como ustedes recordarán, nos ocupamos de la logística, especialmente todo lo relacionado con el almacenamiento y la exportación de la producción de granos. Como es nuestra costumbre, llegamos al lugar 48 horas antes y dedicamos entonces sábado y domingo a recorrer la zona para conocerla mejor, para conocerla de cerca. Pero no solo estuvimos en el complejo portuario. Por ejemplo, el domingo 30 de mañana salimos a observar el estado de la ruta 21 que une Nueva Palmira con la ciudad de Dolores. A los pocos minutos estábamos ya en el departamento de Soriano, así que en determinado momento, a la altura del kilómetro 285-500, doblamos a la izquierda en dirección al río Uruguay y nos hicimos un rato para visitar la playa de La Agraciada, donde se encuentra emplazado el obelisco que recuerda el desembarco de los 33 orientales, ocurrido aquel 18 de abril de 1825. 19 de abril de 1825. A la salida y de regreso hacia la ruta 21, nos encontramos con un par de carteles muy escuetos que dicen simplemente Estancia Ordoñana y agregan la cantidad de kilómetros que faltan hasta allí. Como a todos nos sonaba el apellido de aquel legendario estanciero que la Asociación Rural del Uruguay invoca como uno de sus impulsores, optamos por meternos por ese camino vecinal. Francamente, teníamos la esperanza de encontrar un museo o incluso un establecimiento turístico. No fue así. Lo que se presentó ante nosotros fue un casco muy señorial, prácticamente vacío, con un mantenimiento escaso, rodeado de un parque que en su época debe haber sido majestuoso y que tiene como atractivo culminante una avenida de palmeras que conduce a una barranca, una escalera y más allá al río. La vista desde la azotea de esa casa blanca es algo formidable y afortunadamente pudimos acceder a ella gracias a la muy buena disposición del matrimonio que se ocupa del cuidado del lugar por encargo de la intendencia de Soriano. La señora y sus dos hijos chicos nos guiaron y nos acompañaron haciendo gala de muy buena disposición, con mucho entusiasmo, incluso transmitiéndonos los antecedentes que ellos conocen de esa estancia y de su propietario original, Domingo Ordoñana, que vivió allí a mediados del siglo XIX. Pero todo ese servicio y el estado del edificio distaba mucho de aprovechar el potencial, el enorme potencial que ese predio tiene desde el punto de vista del turismo histórico y patrimonial. Y de eso conversamos después cuando llegamos a Montevideo con Rosario Castellanos. Rosario, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá y por supuesto participando de todos los conceptos y que tú mencionabas sobre este lugar.
¿Qué conoces tú sobre la estancia Ordoñana?
Yo tuve oportunidad de ir unos años antes, no tuve la misma suerte porque no estaba abierta en ese momento, así que simplemente pude recorrer el entorno y observar lo que significaba el lugar en sí, más allá del aspecto de la casa, justamente como potencial este lugar para un establecimiento turístico. Pero creo que vale la pena detenerse además en el significado, porque esta casa es Monumento Histórico Nacional, no solo porque de alguna forma representa un clásico casco de estancia de mediados del siglo XIX, sino por la importancia del personaje que la habitó, porque esa casa, llamada originalmente Casa Blanca, fue adquirida como estancia en el año 1856 por don Domingo Ordoñana. Este personaje pionero en todo lo que tiene que ver con el progreso rural de la República, pero que además tiene características como personalidad realmente atractivas. Este es un hombre, un vasco, que llegó a Montevideo en el año 1842 con apenas 13 años, venía detrás de un pariente que lo había convencido de seguirlo, Durante la guerra de Grande fue alistado para luchar en el ejército de la defensa, desertó y se pasó a las filas olivistas. Fue herido en combate muy tempranamente y tuvo una larga convalecencia en la cual actuó coayudando a los demás, a los médicos en los hospitales de campaña, terminó siendo asistente de enfermero y apenas firmada la paz de octubre se trasladó a Buenos Aires y se recibió de médico. Y volvió a nuestro país en el año 1860. Ya había comprado por entonces este establecimiento en el 56 para instalarse allí con su señora Alejandrina de la Sierra. Y fue en este lugar, una vez que decidió no ejercer su carrera de medicina, donde se aplicó a todo lo que tenía que ver con el mejoramiento, por un lado, la refinación del ganado, la aclimatación de nuevas especies vegetales, la plantación intensiva de árboles, parte de los cuales se ven todavía alrededor de su preciosa estancia, que luego además propagó con folletos que repartía por todo el país. Pero además fue promotor, fundador y finalmente obtuvo el nombramiento de secretario perpetuo de la Asociación Rural del Uruguay. Colaboró en la redacción del Código Rural Uruguayo en el año 1875 y escribió muchísimos y realizó muchísimos estudios y publicó sobre economía nacional.
Pese a ser extranjero, además, terminó siendo un gran patriota, ¿no? Porque se involucró mucho justamente en el destaque, la jerarquización y el recuerdo de algunos acontecimientos de la historia, en especial los que habían tenido lugar cerca de su casa.
Exacto, el desembarco en sí, alojando, por ejemplo, a Juan Manuel Blanes cuando decidió pintar el cuadro, para que tomara, lo alojó en la estancia, para que durante su permanencia allí tomara bosquejos del lugar que le sirvieran justamente para el paisaje que rodearía el famoso cuadro del desembarco.
Estoy mirando varias fotos que tomamos durante la visita y que van a estar disponibles en espectador.com, y una de ellas es de una de las placas que están puestas allí en las paredes de la Casa Blanca. Esta dice: Juan Manuel Blanes, pintor de la patria, vivió en esta casa, se inspiró en el paisaje que la rodea para inmortalizar el juramento de los 33 orientales.
Y no solo eso, porque además ustedes habrán visto que en la Playa La Graciada hay una pirámide conmemorativa, bueno, del desembarco precisamente. Bueno, esto fue mandado a hacer y además pagado por el propio Ordoñana, para lo cual además, para determinar el lugar exacto del desembarco, citó al lugar a sobrevivientes que habían participado del cruce y les hizo indicar el lugar preciso para colocar esa pirámide que aún hoy podemos encontrar en la Playa de la Graciada. Y no solo eso, también es de su responsabilidad el obelisco a Solís, que está en lo alto de la barranca allí en Punta Gorda.
Ah, mira, con razón, porque se parecen mucho, ¿no? Y es una gran casualidad que haya dos obeliscos de esas características muy cerca,
muy próximo,
uno del otro, ¿no?
¿Verdad? Uno en Colonia y otro en Soriano. Pero realmente creo que este vasco, hizo historia no solamente en lo agropecuario, sino que se involucró entusiasmado con lo que en definitiva es la historia del país.
Ahora, ¿y el potencial turístico que tiene el lugar, el potencial para la evocación de toda esa historia que está de por medio? ¿Qué pasa? ¿Sabés que cuando hicimos nosotros nuestra recorrida, la señora a cargo del lugar, la cuidadora, nos contaba que reciben muchos visitantes, que permanentemente están llegando automóviles y que muchos de ellos llegan creyendo que van a poder alojarse o quedarse a almorzar o a tomar el té?
Es que es lo que todo el mundo piensa que debería poderse hacer. Bueno, yo estuve, hablé al exintendente y futuro intendente Guillermo Besossi, porque me consta que este lugar es muy caro para el departamento de Soriano, y efectivamente él me contó que se ha hecho lo imposible para lograr una asociación con privados para definitivamente instalar allí un hostal o algún tipo de emprendimiento turístico que pudiera aprovecharse de esa manera que la gente espera. Me contaba también que en determinado momento la ARU estuvo interesada y estudiando la posibilidad de encargarse el predio para instalar allí la Expo Activa, ese que ustedes hace años visitan, pero es un predio de 40 hectáreas.
Sí, porque buena parte de lo que fueron las tierras originales de esa estancia han pasado a colonización.
Por supuesto.
Y el casco, en realidad, hoy está rodeado de un terreno propio relativamente chico.
40 hectáreas, y resultaba, por supuesto, insuficiente para lo que necesitaba Expo Activa, y lamentablemente no se instaló. Pero ya te digo, Han sido muchísimas las personas que lo han visitado, entre ellos algunos de los promotores de la vecina zona de Carmelo y su enorme evolución y desarrollo turístico, el Pachacantón entre ellos, y también o algunos otros empresarios argentinos, que inversores argentinos que pudieran resultar interesados. Hasta el momento no se ha logrado, pero en definitiva no pierde las esperanzas. Bezzosi me decía que él piensa que en esta segunda oportunidad, en este segundo ejercicio, que va a seguir insistiendo en ello y que espera tener suerte. Él ha tenido más suerte aparentemente con el castillo de Maguá, que también es propiedad de la Intendencia y que está más próximo a Mercedes. Podría conseguir interesados antes para ese castillo, pero no pierde las esperanzas en cuanto a lograrlo también para la estancia de Ordoñana.
Sí, está claro que no tiene sentido pensar simplemente eso como un museo, ¿no? Haber en torno al museo o a la parte de evocación histórica, tiene que haber atractivos con servicios turísticos, eventualmente una posada o, en todo caso, restaurante, cafetería, un mínimo por ese lado. Y lo cierto,
un aprovechamiento además de la gente que desde Buenos Aires viaja en barco.
Bueno, y a eso iba, porque la zona en la que se encuentra hoy implantada esa estancia es una zona que ya tiene un movimiento muy, pero muy importante. Por supuesto, el puerto de Nueva Palmira tiene toda la dinámica vinculada con las exportaciones y las importaciones y sobre todo la canalización de las ventas al exterior de nuestra producción de granos. Pero muy cerca también está Carmelo, que tú mencionaste, que ha ido adquiriendo en los últimos años un desarrollo inmobiliario y de servicios turísticos realmente fuerte, impulsado desde la República Argentina, y con clientes, con propietarios, con usuarios que llegan, que cruzan el río muy fácilmente y aprovechan entonces los fines de semana o las épocas de vacaciones allí. Ese movimiento que ya está creado, que ya existe y que anda muy cerca, sin duda podría extenderse hasta un lugar como este de la Estancia Ordoñana,
¿no? Insisto, y porque el habitante de Buenos Aires fundamentalmente tiene una cultura del yachting, que ha hecho que hay una cantidad de boating clubs en las cercanías de Buenos Aires, y que este trayecto, digamos, remontando el río Uruguay, es particularmente atractivo. Ellos llegan a Mercedes con sus barcos en determinadas épocas del año. ¿Por qué no pensar que esta subida por el Uruguay, anterior todavía a la capital, pudiera ser un punto interesantísimo para tener un muelle, para pasar allí algunos días, y servicios en todo caso que le dieran un argumento más para que esa fuera una natural detención en nuestro territorio, ¿no?
Los oyentes aportan más datos a propósito de Domingo Ordoñana. Fue pionero en la educación, dice Roberto. Consiguió las caballadas con sus cuñados, importó cabras de Cachemira y Angola para la producción, introdujo la raza Merino Mochamp, dice Eduardo en su mensaje. Además, otro oyente agrega que en 1988 fue miembro fundador de la Cámara Española de Comercio. En fin, un hombre con una actividad variada y muy intensa, cuya casa ustedes de todos modos pueden visitar, aunque todavía no esté pronto ese desarrollo, aunque todavía no se conozca cuál va a ser el formato final. De todos modos, yo les recomiendo que vayan, tomando esa ruta 21 que une Nueva Palmira con Dolores. A pocos kilómetros después de salir de Nueva Palmira, a mano izquierda, van a encontrar el camino que los lleva en pocos kilómetros hasta allí. Los van a atender muy bien estos caseros que tienen vocación de guías.